sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Estamos comenzando esta cuestión ambiental de este viernes. Vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. 8 grados un décimo tenemos de temperatura, pero con una sensación térmica de 5 grados 6 décimos, humedad 58%, 17 de máxima para hoy, pero con el cielo despejado, qué bueno. Bueno, saben ustedes que Laura se tomó hoy para vacacionar con sus chicos, pero nos dejó una entrevista muy interesante, esto lo vamos a compartir en un rato nada más con Carlos Castaño Uribe, hablando entre otras cosas sobre la situación de la Amazonia. Bueno, vamos a tener la música como siempre, el abrazo de siempre para Laura, para toda su familia, y nosotros a compartir música y las noticias. We'll be right back. Y aquí estamos compartiendo Cuestión Ambiental, el programa que siempre tiene Laura Roya, que la vamos a tener en la próxima media hora, ¿eh? Bueno, saben ustedes que tenemos esta noticia, hablando del socio ecosistema. A través de una línea de proyectos interinstitucionales en temas estratégicos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación financia este proyecto Socio Ecosistema Fluvial Paraná-Paraguay. Es un estudio argentino en el escenario de cambios globales. Está presentado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a través del Instituto Nacional de Limnología. Allí está el INAL y el CONICET, el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el CONAE y el Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Bueno, ¿cómo es esta iniciativa? Va a recibir un financiamiento de Argentina que tiene por objetivo general avanzar en la comprensión del funcionamiento de los ríos Paraná y Paraguay mediante una perspectiva integrada de sus dimensiones sociales y ambientales para diseñar programas de monitoreo, propuestas de acción que contribuyan a la sostenibilidad de su socioecosistema. Se busca entonces posicionar al estudio de los ríos mencionados de relevancia estratégica desde el plano social, económico y ambiental a nivel regional y nacional, y en un marco de investigación e interacción multi y transdisciplinaria con una perspectiva que va a ser multifocal, de este sistema, que considera la relación estrecha entre la integridad ecosistémica y los actores involucrados, que son, claro, los habitantes, ¿no? Bueno, esto ya es una novedad que conocemos hoy, Socio Ecosistema Fluvial Paraná-Paraguay, y un estudio argentino importantísimo. Seguimos juntos, esto es Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha.
Just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You figure everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now.
all hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In dark of night, by my side. In dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there, haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night.
Y tenemos que seguir aquí en esta cuestión ambiental ampliando esta información que conocíamos hoy a la mañana. Es un informe del Servicio Meteorológico Nacional, columnas de humo de los incendios que se producen en el sudoeste entrerriano pueden llegar a sentirse aquí en la capital federal y en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta advertencia de los expertos apunta una vez más a los habituales incendios de pastizales en las islas del Delta que volvieron a producirse en los últimos días, esta vez adjudicados a la sequía, pero han sido muchas veces causados, sabemos, por manos humanas para desmalezar, y lo único cierto es que suelen provocar molestias a miles y miles de personas con amplia zona del litoral, incluso hasta graves accidentes de tránsito que han sido provocados por esta problemática que los gobiernos nacionales y provinciales intentan combatir sin que puedan evitar que se repitan. Entonces, el Servicio Meteorológico Nacional destaca que el humo que se está produciendo en el sudoeste entrerriano puede llegar a hacerse sentir sus efectos en el AMBA ya en las próximas horas de este viernes. Un rato antes de este aviso se hacía de que hacía el Servicio Meteorológico, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandier, anunciaba que ya fueron desplegados más brigadistas, lanchas y hasta un helicóptero para luchar contra estos incendios en la zona de las islas del Delta del Paraná, recordando que se dan en el marco de, además se suma esto, ¿no?, una emergencia hídrica histórica por la bajante del curso de agua. Entonces Cabandía afirmó que si bien el río Paraná tiene ciclos de bajantes y crecientes, la intensa sequía como evento extremo, con origen en el cambio climático, la deforestación en la cuenca y la reducción de los humedales, acentúa esta problemática, y así que si perciben humo, está viniendo del Delta. Entonces, estamos acompañándolos, estamos en Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha.
Just pretend, oh baby, why fool yourself? Don't be afraid to help yourself. It's never too late to stop. Look, yes, listen to your heart, hear what it says. Stop, look now, listen to your heart, hear what it says. Love.
You really feel this time, decide that you will open up, let it in. There's no
shame in sharing love you feel within. So jump right in. Never too late to stop. Look, listen to your heart, hear what it say, stop. Look, oh, listen to your heart, hear what it say, love, love.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos compartiendo aquí la mañana de este viernes, como siempre, con esta cuestión ambiental con Laura Rocha. Adelante, Laura.
Gracias, Quique. Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental porque vamos a seguir hablando de temas que veníamos hablando hace varios programas, que están relacionados con la deforestación, con el Amazonia, con la protección. Ustedes saben que se está acercando la época de los incendios y los fuegos. Bueno, acá nosotros en las islas, acá enfrente de las islas del Paraná, estamos sufriendo en este momento incendios poco controlados, y de hecho no sé si vieron la presencia de humo en Buenos Aires en los últimos días. Tiene que ver con los vientos y con la sucesión de estas quemas, que son quemas para deforestar y para que avance la ganadería o para que avance la agricultura, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar con alguien que la verdad que es un honor que nos atienda, porque se trata de una persona que ha dedicado su vida, la verdad, a la naturaleza, a la protección del ambiente, a la protección de los ecosistemas, y se ha inmerso en un lugar casi inexplorado, porque es un lugar que queda en Colombia, que se llama Chiribiquete, que es un parque nacional, pero es uno de esos lugares inexplorados de la Amazonia, porque recordemos que la Amazonia no solo es brasileña, y buena parte y una gran parte de Colombia tiene este ecosistema tan maravilloso que regula buena parte del clima del mundo. Así que estamos en contacto con Carlos Castaño Uribe, que es director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, es arqueólogo, antropólogo, ambientalista, explorador, un apasionado además. Escribió un libro que se llama Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Ya con ese título, que dan ganas de leerlo, por supuesto. Él fue director también del Parques Nacionales en Colombia e hizo toda una investigación, porque este parque nacional y esta área tiene, la verdad que son como unos paredones gigantes de piedra de hasta 900 metros, en donde hay no solo riqueza cultural y arqueológica, sino también histórica y por supuesto natural. Pero mejor que yo se los va a contar él, así que ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Laura, y a todos los radioescuchas en este querido país austral de nuestro continente. Muy complacido de estar con ustedes hoy.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, nada, estuve leyendo y mirando un poco las fotos del libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, y quería que nos contara un poquito de qué se trata. Bueno, este nombre tan lindo, esta cosa que tiene el castellano, y especialmente ahí en Colombia como se habla, ¿qué es? ¿Es un parque nacional? ¿Es un área protegida? ¿Por qué posaron sus ojos ahí?
Bueno, en efecto, el parque del cual hablas está tratando de proteger un área muy extensa en la actualidad, que tuvimos oportunidad de descubrir, comillas, en el año de 1986, en medio de un viaje muy introspectivo que estaba realizando en aquellas primeras semanas de mi cargo como director de Parques Nacionales de Colombia. Estaba haciendo un recorrido hacia la Amazonía colombiana a revisar unos problemas de deforestación que se estaban presentando en el trapecio amazónico, y como parte de ello y por razones del azar nos tomó una tormenta muy fuerte que desvió el avión en que yo iba con mi piloto durante mucho tiempo hacia una ruta que no era convencional, y gracias a eso, después de una hora y media de vuelo hacia el interior de la Amazonía colombiana, tuve oportunidad de divisar en la mitad de esa Amazonía colombiana una vasta y magnífica serranía que para nosotros era bastante desconocida en ese momento. Esta serranía, que tiene por nombre Chiribiquete, tuvimos oportunidad de revisarla durante 2 años y medio por vía aérea, porque realmente todo este sector era inexpugnable, impenetrable y muy desconocido, y la única forma era hacerlo en vía aérea. Estuve 2 años y medio haciendo infinidad de sobrevuelos para ir logrando realizar la primera cartografía con la cual sustentar la declaratoria de este parque nacional, cosa que finalmente logramos hacer en septiembre de 1989, declarándolo con 1.250.000 hectáreas de extensión. Y desde entonces, que ya de por sí era nuestro parque nacional más grande a nivel colombiano, hemos estado estudiándolo, investigándolo, explorándolo en la medida de las posibilidades, dado los altos costos que tiene de llegar allí y hacer ciencia en este lugar, pero hemos realizado ya múltiples expediciones, entre las cuales, amén de su gran importancia biológica y ecosistémica, con un enorme grado o índice de especies endémicas y de especies realmente muy sorprendentes para la ciencia, tuvimos oportunidad de descubrir una enorme cantidad de sitios arqueológicos, especialmente relacionados con arte rupestre mural, y hasta la fecha hemos logrado ya investigar cerca de 65 grandes murales, mega murales, que entre todos suman alrededor de unas 75.000 pinturas hasta el momento, y esto es apenas una parte muy pequeña de todo lo que tenemos en este lugar aún por explorar.
Wow, eso es impresionante. Y le hago una consulta, las pinturas, obviamente que son hallazgo arqueológico, pero ¿el área está hoy inhabitada o hay alguna población en el lugar?
Bueno, realmente alrededor de esta gran serranía, que tiene aproximadamente unos 300 kilómetros de longitud, más o menos en un rumbo norte-sur, con unos 50 kilómetros de ancho máximo. Ustedes podrán imaginarse esa figura en medio de la geografía amazónica colombiana. Tiene una particularidad, y es que ha estado pues prácticamente aislada a lo largo de siglos. Por supuesto que a lo largo de toda la investigación hemos ido definiendo, aclarando, caracterizando un poco todas las condiciones y las características de presencia humana en el lugar, y lo que sabemos dentro del polígono del parque, que ya tiene una superficie de 4.3 millones de hectáreas, una superficie casi igual a la de República Dominicana o Suiza. Este parque nacional nos muestra hoy evidencia de algunos grupos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. Alrededor de toda la serranía, ya un poco más alejado, hay ya una gran cantidad de grupos indígenas que están en toda la periferia de la serranía, pero que entre todas sus manifestaciones de estos grupos indígenas, pues obviamente reconocidos y obviamente con contacto con la sociedad mayoritaria desde hace mucho tiempo, ellos mismos relatan pues que hay al interior de esta vasta extensión selvática pues una cantidad apreciable de grupos cazadores, recolectores, nómades que se mantienen en aislamiento voluntario, y sabemos hoy en la Amazonía continental que pues este es un valiosísimo atributo cultural de la diversidad que tenemos aún étnica en nuestra región, y pues tener este lugar con estos grupos habitados en medio de este emblemático lugar que es Chiribiquete, pues ha sido todo un desafío hasta el momento. Nosotros, digamos, tenemos mucha evidencia de que están allí presentes, no hemos entrado en contactos con ellos, no queremos molestarlos, no queremos entrar, por supuesto, a establecer un contacto directo, entre otras cosas porque muy probablemente estos grupos de antiguos grupos Arawak y Carib, especialmente, aunque también hay grupos aparentemente Macu, podrían estar allí resguardándose y evitando el contacto con la sociedad mayoritaria desde hace mucho tiempo, en razón a todos los problemas que durante siglos tuvimos por la intervención, desde la conquista hasta bien entrado el siglo anterior, con diferentes formas y expresiones de aprovechamiento de recursos naturales en la Amazonía, entre los cuales el más complicado, sin lugar a dudas, para la historia y para este gran reconocimiento que tenemos que hacer de los genocidios ocurridos en toda esta región, iban por cuenta de las actividades caucheras, especialmente en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, que marcaron un hecho sin precedentes contra las comunidades indígenas, y muchas de estas encontraron refugio seguramente en este lugar. O sea, claro, que además el parque reviste esta gran importancia estratégica desde el punto de vista cultural.
Y Carlos, hablando de todas estas amenazas lamentables, también tenemos que decir que la Amazonía colombiana sufre la gran amenaza de la deforestación, las quemas, como pasó, bueno, el año pasado con estos incendios fenomenales en la Amazonia, en donde Colombia también estuvo afectada, y por supuesto también los embates de algunas empresas petroleras o incluso hasta de carbón, que quieren y que justamente tienen las producciones muy cerca de las áreas protegidas, ¿no es cierto?
Así es, y es muy muy lamentable realmente lo que está ocurriendo en nuestra Amazonía. No hay que olvidar que Colombia está entre los tres países con mayores índices de deforestación hoy a nivel mundial y planetario, y mucho de esa deforestación lamentable se ha estado realizando en los últimos tres o cuatro años. Y en particular resulta muy sorprendente, Laura, que en medio de este contexto de pandemia los indicadores de deforestación en Colombia, en esta zona periférica, además al Parque Nacional Chiribiquete, se dispararon de una forma absurda. Hoy tenemos uno de los indicadores de deforestación más agudos en toda la región, y esto pues reviste una gran preocupación para muchos colombianos, que vemos con preocupación las afectaciones que están llegando ya no solo a la inmensidad de este pulmón verde en la Amazonía colombiana, sino también al Parque Nacional Chiribiquete, un sitio que se ha mantenido resguardado durante siglos de siglos.
Claro, absolutamente. Y es parecido a la situación que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Justo también la Amazonía brasileña registró récords este año de deforestación, y lamentablemente también en Colombia encabeza, por ejemplo, los lugares en donde mayor cantidad de muertes de defensores o incluso de guardaparques, amenazas a los guardaparques, están sufriendo en este momento, ¿no?
Sí, en efecto. La deforestación en la Amazonía brasilera ha ido en aumento. En el último par de años sabemos que este año creció en un 171% respecto al año anterior, lo cual muestra la gravedad de los procesos que se están dando allí, especialmente en los estados Pará, Mato Grosso, Rondônia y el propio Amazonas. Pero en Colombia estamos, guardadas las proporciones de unidad de superficie, a comparar en unos indicadores muy similares, todo auspiciado por unos motores tremendamente ilegales y nocivos de deforestación para la apropiación de tierras y el establecimiento especialmente de actividades ganaderas, que sin lugar a dudas es uno de los detonantes más negativos y más funestos para lo que queda de estos grandes relictos boscosos del continente.
Claro, sí, absolutamente. Carlos, le quería preguntar, ¿cuáles son, o si usted ve que hay algún modo de poder evitar o de poder combatir estas cuestiones que están sucediendo? Digo, ¿cuál es la solución? ¿Hay que generar mayor cantidad de áreas protegidas? ¿Convencer a los gobiernos de que esto es parte del patrimonio y que perderlo es perder una de las riquezas más grandes que tiene el país? ¿De qué manera se puede revertir esta tendencia?
Bueno, en primer lugar, digamos, este es un momento muy crítico que está viviendo la humanidad en su conjunto. A diferencia de lo que empezamos a observar con la pandemia mundial, en términos de la situación frente a los sistemas naturales y silvestres y todas estas imágenes maravillosas e idílicas que empezamos a ver en las primeras semanas de reclutamiento o de confinamiento, mejor, de nuestra especie en las urbes, esas imágenes de fauna introduciéndose incluso dentro de los contextos urbanos sin precedentes, haciéndose visibles con múltiples especies en nuestros mares, en nuestros ríos, muy próximos a los centros poblados. Eso nos llevó a pensar que este confinamiento de la humanidad finalmente estaba siendo un indicador muy, muy especial y único para entender el momento que estábamos precisamente viviendo como especie. Sin embargo, las estadísticas y sobre todo todos los estudios que se han venido haciendo en las últimas semanas, lo que nos demuestra es que la destrucción del hábitat natural en el mundo completo se ha incrementado de una forma aterradora, especialmente en los países en vías de desarrollo como Colombia y varios de Sudamérica, en donde es evidente que el el aprovechamiento intensivo que se está dando hoy de no solo de los bosques, sino de la fauna, la flora, y los recursos pesqueros ha aumentado, pero exponencialmente. Aquí hay un fenómeno que tendremos que analizar. En el caso de la Amazonía colombiana, hay un fenómeno muy delicado de carácter estructural que tiene que ver con el tema de tierras, con el tema de apropiación de tierras, y que a su vez ha sido el motor de buena parte del conflicto colombiano en décadas enteras, que esconde un problema no resuelto de acceso a territorio y a tierras, y todo lo que significa obviamente estos aspectos de falta de una reforma agraria adecuada. Entonces hay una masa enorme de campesinos que además han estado desplazados por todo el país durante décadas también, que han encontrado en la Amazonía una oportunidad de tener un modo de vida y tener finalmente acceso a tierra para trabajarla. Y esto ha sido utilizado, esta tragedia ha sido utilizada a través de dos aspectos muy fundamentales. Uno, la incapacidad del Estado de poder manejar, controlar y solucionar estos aspectos de movilización y de colonización y de ampliación de la frontera agropecuaria a costa de los bosques. Pero la otra, que es muy grave, es que manos inescrupulosas que están financiando estas actividades por detrás tienen la aspiración finalmente, como lo hemos estado observando en los últimos 30, 40 años, de meter a estos colonos como punta de lanza, pero realmente es un sofisma, porque finalmente los que terminan con las tierras usurpando toda su uso y su desarrollo son grandes capitales y personas que obviamente están alimentando eso para finalmente apropiarse de forma indebida e ilegal de las tierras para efectos de ganadería y grandes monocultivos como la palma africana. ¿Qué hacer con todo esto? Pues es un problema que, como lo he explicado, es muy estructural. Uno puede pensar que aquí hay que meterle muy duro la mano a otras variables, digamos, de control y vigilancia, que por sí es importantísimo, pero ante todo hay que, yo creo que la gran solución es que todos entendamos qué es lo que queremos de estas coberturas boscosas de la Amazonía, para qué están, cómo respetarlas, cómo protegerlas, pero con un enorme esfuerzo, por un lado, de educación, que es una variable totalmente inexistente, y por otro lado, cómo solucionar una forma de vida para una masa muy crítica de población desplazada, que es muy vulnerable y que está ávida de poder solucionar de alguna forma sus grandes requerimientos y sus grandes necesidades cotidianas, domésticas, familiares, en medio de una situación y un contexto tan difícil como el que nos ha tocado vivir en este país. Entonces no hay una salida fácil. Cualquier cosa que uno pretenda hacer en este momento para impedir esto, que hay que hacerlo por supuesto, resulta cosmético frente a los grandes requerimientos estructurales de finalmente ordenar el territorio de una forma adecuada, con gobernabilidad, con gobernanza al mismo tiempo, con acompañamiento de la sociedad y sobre todo con respuestas muy oportunas de poder llegar a todos estos campesinos desplazados que, como lo he dicho, han estado así durante décadas, y darles una solución definitiva con, entre otras cosas, soluciones asociadas a un tema de tierras, que es lo que no tienen.
Queda clarísimo, Carlos. La verdad, yo me quedaría toda la mañana hablando con usted. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero bueno, le agradecemos mucho el contacto con Cuestión Ambiental, y seguramente volveremos a llamarlo para seguir conversando sobre este tema tan complejo, tan interesante y tan acuciante, porque lo que afecta a la Amazonia afecta también a todo el Cono Sur e incluso al planeta. Así que muchísimas gracias.
A usted, Laura, mil gracias y muy buen día.
Gracias. Era entonces Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, es arqueólogo, antropólogo, ambientalista, explorador. Bueno, escucharon su descripción, es autor del libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Espectacular toda la descripción, no por espectacular menos triste y compleja aparte, pero bueno, queríamos la verdad entrevistarlo hace un tiempo porque nos parece muy interesante destacar a, no solo estos investigadores sino realmente estos amantes de la naturaleza.
Seguramente, Laura, ¿cómo se aprende?
¿Cómo se aprende, Quique, viste?
Sí. Bueno, te invitamos a escuchar un tema musical.
Dale.
Bueno, mirá lo que vamos a escuchar. Lo eligió Patricia González, ¿no? Cuando los ángeles lloran, que lo hace el grupo Maná, los mexicanos, ¿no? Que es dedicado a Chico Méndez. Lo escuchamos y después te cuento brevemente quién fue Chico Méndez, nada menos. Es una que cayó, es Maná, que lo estamos compartiendo con ustedes aquí en esta cuestión ambiental. Bueno, se refiere a Francisco Méndez, más conocido como Chico. Salió del oscuro anonimato de los confines de Acre, en el extremo suroeste de la Amazonia, cuando en 1987 recibió en Londres el premio Global 500 de Naciones Unidas, catapultándolo fugazmente a los medios masivos. Para la conciencia mundial, expresada en el estado científico que sigue paso a paso la devastación ambiental y las entidades ecologistas comprometidas con la sustentabilidad, la figura de Chico representó y representa la esperanza de frenar el arrasamiento de los últimos territorios auténticamente verdes del planeta. Chico Méndez se crió en medio del analfabetismo, el aislamiento y las carencias de todo tipo. En 1945 terminó la batalla del caucho al caer la demanda de la Segunda Guerra y la situación empeoró. Se abandonaron los muelles y aeropuertos mientras los seringueiros eran obligados a vender solo a los seringalistas. El diario A Provincia do Pará calculó que de los 50.000 soldados de caucho censados, 23.000 habían muerto sin pan y sin cuidados médicos. Grupos de científicos demuestran que una hectárea de selva produce mucho más que una hectárea con ganado. Chico reclama la creación de reservas extractivas para recolectar caucho, fibras, frutos y medicinas silvestres. En junio de 1988, el Ayuntamiento de Río entrega a Chico las llaves de la ciudad, el primer reconocimiento público en su propio país. El gobierno federal decreta que los seringales, Cachuera, São Luís do Remanso y dos más se conviertan en las primeras reservas extractivas. Es un éxito enorme, pero las represalias de los fazendeiros no se detienen. El 22 de diciembre del año 1988, en su casa de Chapurí, Chico recibió en el pecho el impacto de un disparo hecho a corta distancia desde la oscuridad. Y bueno, y este es el tributo también del grupo Maná, precisamente a Francisco Méndez, conocido como Chico, con Un Ángel Cayó. Lo queríamos compartir con ustedes, junto a la sugerencia, claro, de Laura Rocha, en esta cuestión ambiental de hoy. Le mandamos un abrazo grandote. Aquí, acompañándolos en la puesta en el aire, está Agustín Alese. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Hasta aquí, Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.